ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Aquí una vez menos en este esprepéntico programa hecho llamar Todo es Mentira, el cual se emite en el 104.5 de Radio Bronca los sábados a partir de las 18 horas y los jueves a partir de las 13 horas. Y se graba, vaya a saber usted cuándo, igual simplemente somos unos hologramas, vaya usted a saber. Y aparte de eso, también se puede escuchar a partir de los podcasts de radiobronca.info.
Y no olvidéis llamar al 112, donde unos funcionarios y funcionarias de la porra y de la placa os pondrán calentitas y a la sombra. Ahora, nuestra sección de Mundo Animal. Un presunto cazador ilegal de elefantes ha muerto aplastado por una estampida mientras intentaba escapar del Parque Nacional de Kruger, en Sudáfrica. El individuo huía de la guardia del parque, acompañado por dos cómplices, cuando cruzaron sus caminos con un grupo de elefantes y sus crías, según ha informado Parques Nacionales de Sudáfrica. Uno de los cómplices fue arrestado, y las autoridades todavía buscan al tercer hombre, según ha hecho saber un ejecutivo del parque, identificado como Gareth Coleman, en la cuenta de Twitter de la reserva. Las autoridades recuperaron un rifle de caza, un hacha y una bolsa con munición y otros suministros probablemente usados en la recogida ilegal de marfil, prohibida terminantemente por los convenios internacionales. El parque de Kruger es una de las principales reservas del continente, conocida por su abundancia de elefantes, leones, rinocerontes, leopardos y búfalos. Pues bien, el parque se encuentra localizado al nordeste de Sudáfrica, en la franja que limita con Mozambique, y se extiende del norte al sur desde la frontera con Zimbabue hasta casi los límites de Suazilandia. En fin, nos da muchísima pena, un cazador más, cazado, pobrecillo. Y bueno, ya hemos leído en otras ocasiones en este programa pues algunas noticias referentes a otros cazadores furtivos en los que los han devorado los leones. En este caso, pues ha sido aplastado por una estampida de elefantes. Mira, ¿qué le vamos a hacer? Si no hubiera ido a África a cazar marfil, pues no le habría pasado. Mala suerte para él. Pues bien, después de esto, pondremos un tema. Un tema de Antipasma titulado Estado Policial.
Don Armando, pase usted por aquí.
¿Pero qué quiere, señor policía?
En vista de que es usted un delincuente habitual y no cumple ninguna función para la sociedad, queda usted detenido.
¿Pero mis porros?
Queda usted detenido.
¿Mis cadenas?
Queda usted detenido.
¡Mi cerveza!
¡Queda usted detenido!
Soportar este estado. disciplina policial, nada se cuestiona, peones de planta. No podemos soportar este estado policial.
Droga a sus compañeros de trabajo con LSD porque estaban muy tensos. Nos vamos al Yankee. Un empleado en una empresa de alquiler de coches en Missouri, el Yankee, fue arrestado algún lunes después de que supuestamente pusiera LSD en la botella de agua de sus compañeros de trabajo porque estaban muy tensos y tenían mala energía. La intención del joven empleado era suavizar el ambiente de trabajo en la empresa, pero en lugar de ello consiguió que sus compañeros tuvieran que ser ingresados en urgencias víctimas de mareos y confusas visiones de dragones voladores. Tal como recoge alguna televisión local, la policía de Arnold, y no nos estamos refiriendo a Schwarzenegger, se presentó en la empresa después de recibir la llamada del gerente del establecimiento de 27 años, que informó que había llevado a dos empleados al hospital porque había algo en el agua. El encargado explicó que el sospechoso era un empleado de 19 años que había estado actuando de manera extraña desde que llegó a la oficina por la mañana, según recoge la denuncia. El gerente afirmó que el joven tenía un gotero en la mano y había estado jugando con la botella de agua de dos compañeros. También hizo hincapié en su declaración de que él no bebió. Mira qué listo. Después de beber, esos mismos compañeros comenzaron a sentirse mal y mareados, por lo que tuvieron que ser trasladados a urgencias donde se recuperaron del susto sin mayor incidencias. Tampoco especifica qué cantidad exacta ni qué de LSD introdujo en la botella. Bueno, y haciendo aquí un recordatorio, dicen que en los años 50, cuando la CIA, que no es lo mismo que la TIA, investigaba las propiedades del LSD como arma de combate, a alguien se le ocurrió la feliz idea de drogar a todos los habitantes de un pueblo francés. Bueno, no es la TIA, pero a veces tiene ideas como la TIA, que nos estamos refiriendo concretamente a la TIA de Mortadelo y Filemón. Decíamos que a alguien se le ocurrió la idea de drogar a todos los habitantes de un pueblo francés llamado Pont-Saint-Esprit. Los resultados de aquel experimento fueron conocidos décadas después. Varios vecinos ingresados en manicomios con camisas de fuerza y otro con ambas piernas rotas al lanzarse por la ventana tras gritar ¡Soy un avión! Me encanta este sensacionalismo y este amarillismo de esta prensa. Y después de estas tonterías vendrá un tema de los Escalope. El tema en cuestión es Aldatu, coño.
Digo, caramba, calé, que sea, quiero.
la polémica valla de los ultraderechistas de Desocupa. Ganas de desocuparos a todos, todas y todes. Aquí utilizando el lenguaje inclusivo, que enrollaos. Pues bien, la extrema derecha campa a sus anchas por Madrid y en otras partes. El último capítulo lo firma la polémica empresa Desocupa, un grupo de ultras que se toman la justicia por su mano para desalojar viviendas ocupadas, previo pago de entre 3.000 y 8.000 euros por parte del propietario. Esta semana ha entrado en campaña política para las próximas elecciones madrileñas, que ya han pasado, pero bueno, esto denota la antigüedad de esta noticia que os estoy leyendo, al colocar un enorme cartel en el centro de Madrid que hace referencia a Unidas Podemos, que por cierto el coleta se ha alargado. Hemos desplegado este cartel para responder así a ese ataque que nos ha hecho Monedero y sobre todo para poner un poco de humor en esta campaña política de mierda que está haciendo la izquierda de Madrid para ganar las elecciones. De momento, su bestia parda es un partido de la democracia burguesa que, en realidad, les ha permitido crecer. Como todos los partidos que están a la izquierda y a la derecha del poder. Y bien, y de cara a la galería, claro, es lo que estaba comentando. Pero en realidad van a por toda la disidencia, ocupas LGTBI, feministas, inmigrantes y todo lo que se les oponga, como buenos nazis. Pues bien, el cartel es una especie de venganza por lo sucedido la semana pasada, hace unas cuantas semanas, en Abadiño, donde los ultras de Desocupa tuvieron que escapar protegidos por la chancha, pobrecillos. Pues bien, Juan Carlos Monedero aseguró respecto a este incidente que le parecía intolerable ver a la chancha apoyar a empresas privadas que van en contra de artículos constitucionales, lo cual no sentó muy bien al propietario de la empresa. Bueno, pero ya es un clásico eso de que la policía, sea autonómica, sea nacional, sea de donde sea, proteja a los nazis ante las iras populares. Pues bien, después de esto pondremos un tema. Pondremos un tema de Mordazas titulado Como la vida misma.
Como la vida misma,
un poco de cannabis cada día podría mantener en forma tu cerebro. Todos los jóvenes que alguna vez han tonteado con el cannabis, desde aquí siempre hemos recomendado que no lo hagáis, que nos entreguéis todo tipo de sustancias psicoactivas a nosotros, que luego haremos un buen recaudo y buen uso de las mismas, pero ya sabemos que jamás nos habéis hecho caso. Pero bueno, por intentarlo por enésima vez tampoco va a pasar nada. Volvamos otra vez al hilo. Decíamos que los otros jóvenes que alguna vez han tonteado con el cannabis saben que afecta negativamente a su función cognitiva. Cuando uno de esos chicos intenta realizar tareas que implican el uso de la memoria o la atención, que es el principio activo de esta droga, tendrán dificultades. Sin embargo, un nuevo estudio realizado con ratones, aquí siempre experimentando con animales, cuyos resultados por tanto no pueden extrapolarse a humanos, muestra que dosis muy pequeñas de THC suministradas a animales de edad avanzada podría tener el efecto contrario, revirtiendo el envejecimiento cerebral y restaurando el aprendizaje y la memoria. El trabajo del equipo de Andreas Zimmer de la Universidad de Bonn en Alemania acaba de publicarse en alguna prestigiosa revista y muestra resultados sumamente sorprendentes. De hecho, tal como sostiene Zimmer, repetimos los experimentos muchas veces, el efecto es muy robusto y profundo. El equipo de Zimmer lleva años estudiando el sistema endocannabinoide de los mamíferos, cuya función es la de equilibrar la respuesta corporal al estrés. El THC funciona de hecho imitando las moléculas que este sistema genera de manera natural en nuestro cuerpo y que sirve para calmarnos. Los investigadores habían descubierto que los ratones que contaban con mutaciones genéticas que detenían o dificultaban la función del sistema endocannabinoide envejecían más pronto. Por tanto, se propusieron saber si el efecto contrario podría darse estimulando el sistema con mínimas dosis de THC, tan pequeñas que de hecho no tendrían efectos psicoactivos en el cerebro de los roedores. Los experimentos del equipo de Zimmer se realizaron con tres tipos de roedores. El primero comprendido por jovenzuelos de 2 meses de edad, el segundo por adultos de mediana edad, 12 meses. Para acabar, el último grupo se componía de viejos ratones de 18 meses. Como comentaba al principio, los investigadores descubrieron que las funciones cognitivas de los ratones jóvenes empeoraban cuando se les suministraba THC. Eso es así porque el sistema cannabinoide de los jóvenes está en pleno rendimiento, por lo que una dosis extra de THC provoca fallos de su funcionamiento de sobreestimulación. Sin embargo, el rendimiento de los ejemplares del grupo de ratones de mediana edad, así como el de los ancianos, mejoraba notablemente en este tipo de tareas cuando se les suministraban dosis mínimas de THC. Esto es así porque el funcionamiento del sistema cannabinoide tiende a empeorar con la edad, porque las dosis de THC restauraban su función rejuveneciéndolo. Zimmer planea ahora realizar estudios con humanos para tratar de descubrir si las personas mayores también se pueden beneficiar de pequeñas dosis de THC y en tal caso a partir de qué edad se da este efecto. Obviamente no se le dará cigarrillos para fumar a los participantes, dice. De hecho, la dosis de THC que recibe el cuerpo al fumar un porro es enorme en comparación. En su lugar se empleará TH purificado, probablemente en forma de spray lingual, para que de este modo controle mejor la dosificación. No obstante, aunque los resultados en humanos sean positivos, no esperéis que los médicos empiecen a prescribir THC a los ancianos. Con una sustancia así, un fallo en la dosificación puede tener efectos desastrosos, de modo que es sumamente improbable que un día veamos comprimidos de THC en las vitrinas de las residencias geriátricas. Por el contrario, ya les dan otro tipo de venenos mucho más nocivos que el THC y no pasa nada. Bueno, sí que le pasa a ellos, pero que no hay ningún problema para los médicos suministrarlo. Y ahora, como siempre, vamos con un tema. Vamos a ponerlo a los NDC, o lo que es lo mismo, los MDC. El grupo que se formó en Austin, Texas, y luego se trasladó a California, y luego creo que se fue a Oregón. Y el tema en cuestión es Poser Punk.
de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
25 de julio de 1970, día de Santo Apóstol. Crónica de sucesos. Los hippies han llevado la hierba a Cadaqués. ¡Qué vergüenza! Quien conozca a Cadaqués desde hace tiempo y no la haya pisado en varios años se encontrará algo muy diferente y cambiado. Aquella villa pintoresca y blanca, coqueta cuna de pintores, es ahora un paraje eminentemente turístico con predominio de franceses que nunca me han caído bien y con una rara personalidad. La verdad es que la personalidad de Cadaqués no le ha faltado nunca, pero lo curioso es que se trata de una personalidad cambiante, tan cambiante que de lugar paradisíaco y casi virginal se está convirtiendo en un nido de hippies que también fuman droga. ¡Qué desgracia, por Dios! La verdad simple es que Cadaqués se ha puesto en línea de los demás lugares turísticos, sea de la costa que sea. Ha sido igual, exactamente igual que cuando Barbarroja y sus piratas asaltaban la villa. Así han llegado los hippies a Cadaqués, por asalto y sin disimulo de ningún tipo. Se reúnen en el galeón, me dijeron nada más llegar. No son muchos, pero son auténticamente hippies. El dato pude comprobarlo más tarde. Un grupo de ellos tocaba la flauta, cómo no, solo le faltaba su compañero canino sentados en un banco bajo un árbol. Una chica llevaba como única prenda una túnica blanca, o sea, prácticamente desnuda como Dios la trajo al mundo, abierta por delante hasta la cintura. Los demás escuchaban atentos. Un par de yates grandes en la bahía, dos franceses y un americano. Bikinis de todos los tipos, tamaños y colores. Lo que llevar un bikini es como ir desnuda. Algunos hippies se bañaban. ¿Eh? ¡Qué raro! Otros paseaban tranquilamente por las calles o simplemente estaban sentados, reunidos en grupos que charlaban en voz baja. ¿Hay droga? Preguntó un camarero. Eso dicen, parece que fueron ahí, en una terraza. El camarero era andaluz. Hay muchos andaluces por la Costa Brava, empleados como camareros en verano y como peones de la construcción en invierno. ¡Hay hippies! Es una afirmación en Cadaqués, hay hippies. La villa se está llenando de estos malditos engendros. Otra afirmación es que a Cadaqués comienza a llegar la droga y con ella la suciedad. Bueno, la Costa Brava siempre ha sido un importante sector del tránsito de los narcóticos a través de España. Por tanto, lo correcto no es decir que acá de que se ha llegado la droga, sino que se ha quedado allí en parte. Era martes. El santo sacerdote dijo la misa allí arriba en la iglesia y a las 8:30. Durante el día se cubrió el cielo 3 veces y se quedó azul otras tantas. No hay manera de enterarse el nombre de los propietarios de un yate. El comandante de puesto, un andaluz muy amable, nos dice cómo no han bajado todavía a tierra. No se les ha tomado la identidad. Ni siquiera se les ha ordenado que se bañen, que se fumiguen y se corten el pelo. Aprovechamos la oportunidad de hablar sobre esta gentuza que deambulan por delante del cuartelillo. ¿No les echan? No, porque habíamos de hacerlo. Son pacíficos, no se mete con nadie, tampoco se emborrachan.
Y ahora, la sección más temida del programa, la horterada. Y hoy tenemos el horror de presentar a Paquita, la del barrio, y su clásico, Rata de dos patas. Seguro que más de una nos estará escuchando. Pues bien, colocaos una vez más, patrocina este desmán.
Rata inmundo, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho, alimaña. Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Estás oyendo inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Yo quisiera pedirles un bonito aplauso para mi marco musical del mariachi. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Muchísimas gracias. Que sigan siendo muy felices. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Les quiero mucho.
Thank you.
ahora tenemos una noticia muy bonita que nos habla de la libertad de expresión en este bonito país. Juzgan a tres jóvenes por gritar, los Borbones son unos ladrones, la policía tortura y asesina, Estado terrorista, Estado fascista. Bueno, ya sabemos que aquí la libertad de expresión campa por sus anchas, que podemos decir cuatro verdades al poder desde nuestra libertad de expresión y, bueno, esas cosas que luego nos achacan delitos de odio contra el poder. ¡Pobrecillos! ¡Cómo los odia la gente! Es que esto no puede ser. Pues bien, tres alicantinos han sido llamados a declarar ante la jueza de instrucción número 3 de Elda, acusados de un delito de odio por cánticos contra los Borbones, los cuerpos policiales y el Estado. Tres alicantinos han sido llamados a declarar ante la jueza de instrucción número 3 de Elda, acusados de un delito de odio por cánticos contra los Borbones, los cuerpos policiales y el Estado. La denuncia fue interpuesta por la policía española por los hechos que realizaron estos tres, o los maderos, por los hechos que realizaron estos tres antifascistas durante una manifestación de unas 25 personas en Petrer, convocados por la Asamblea Popular Elda Petrer, para mostrar su apoyo al rapero Pablo Hassel. En concreto, los jóvenes gritaron expresiones como «Los Borbones son unos ladrones», «La policía tortura y asesina» y también contra la organización política de España, «Estado terrorista, Estado fascista». ¿Cómo pueden decir esas cosas? Con lo bonita que es España y con lo bonito que es el Estado terrorista, bueno, que tenemos. Todos son falacias. Y delitos de odio, pues me parece muy bien. Porque los fascistas cuando cometen delitos, o los ultracentristas cuando cometen delitos de odio, no son delitos de odio, son delitos de amor. Ellos aman en realidad España y se oponen, lógicamente, a todo lo que representa un ataque a la unidad española, todo lo que representa un ataque a los privilegios de los ricos y todo lo que representa pues ser feo y pobre. Pues bien, estas consignas fueron recogidas por los agentes presentes en la protesta, ya que consideraban que se trataba de un delito de odio, lógicamente. La policía española solicitó el documento de identificación a los organizadores y miembros del colectivo y posteriormente les interpuso una denuncia. Ahora se enfrentan hasta a 4 años de cárcel, que se dice pronto. El pasado mes de febrero ya declararon dos de estos antifascistas y ahora ha sido llamado un tercero el próximo 4 de mayo, según ha avanzado un periódico. La Asamblea Popular Elda Petrer ya ha convocado una concentración de protesta ante las puertas del tribunal y comentan, ahí nos volverán a encontrar, reafirmándonos y con la cabeza alta, advierte este colectivo. Objetivo, silenciar. El abogado de los jóvenes, Arturo Alcón, ha denunciado que se enfrentan hasta 4 años de prisión y ha lamentado las acusaciones de un delito tan grave como el de odio por este tipo de acciones no violentas que a su entender se marcan en el derecho a la libertad de expresión. En esta línea, a través de las redes sociales, el profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, y el abogado y profesor de Derecho Procesal Penal, Gonzalo Ebollé, también han mostrado su desacuerdo con este proceso judicial. El delito de odio es la mayor amenaza contra la libertad de expresión y se usa sobre todo para silenciar a los disidentes contra el poder. Llevo años diciéndolo y se está convirtiendo en realidad. Prohibido gritar Borbones ladrones o policía asesina en las manifestaciones, apunta el experto. Pues ya sabéis, hay que convocar manifestaciones con más amor. Policía, os queremos. Y Borbones, también os queremos. Y queremos al Estado, y queremos al Estado, y queremos las cárceles, y queremos... queremos... ¿cómo lo diría yo? Os queremos. Venga, pondremos un tema de los finlandeses Caos, titulado Pisadi Maailma, y perdonad mi finlandés. Allá va. Yeah.
una osa arranca la nariz a un cazador que le iba a matar a sus crías. Un cazador quedó desfigurado después del feroz ataque de una osa durante una partida de caza el pasado mes de octubre en el estado de Wyoming. El zarpazo de la osa le arrancó la nariz y el labio superior de Lee Brook, que tuvo que someterse a numerosas operaciones quirúrgicas para reconstruir su mutilada e inservible cara. Según explicó el cazador en una entrevista, el día de autos acudió a recuperar el cuerpo de un reno que había abatido el día anterior, pero al llegar se encontró con un agresivo oso reclamando la presa. Al parecer se trataba de una osa que estaba invernando en las inmediaciones con sus crías e intentó protegerlas. La pasada semana, dos cazadores, mientras estaban invernando en una cueva de Alaska, la osa lanzó un zarpazo a la cara de Brooke, que quedó tendido en el suelo inconsciente. Al despertar se topó con el animal encima de él. Me quedé picueto al ver mi labio y mi nariz tirados en el suelo. Entonces me di cuenta de que algo no iba bien con mi cara, explicó. Sentí cómo me olía el rostro. Sentí sus bigotes rozándome. Podía haber muerto allí desangrado, ahogado en mi propia sangre. Sin embargo, con los ojos inundados de sangre, el hombre logró sacar un cuchillo de caza de su bolsillo. No sé si se hubiera tenido el valor de acuchillarla si hubiera conseguido verla, bromeó más tarde. Brooke permaneció una hora en el bosque antes de que apareciera ayuda. Fue su cuñado, George Neal, que encontró a Lee malherido y desnarizado en la nieve. El familiar recogió los pedazos del cuerpo mutilado y llamó a emergencias. La osa le había arrancado la cara, explicó, si bien había tenido la compasión de dejar vivir al cazador, cosa que si fuera al revés, pues el cazador no haría con ella. Lee Brook ha pasado varios meses sometido a una innovadora técnica de reconstrucción facial por parte de un centro médico de Colorado. Los galenos han utilizado carne y piel de sus piernas para reconstruir su cara. Pues nada, un nuevo ejemplo de que a veces el cazador también puede ser cazado y siempre va bien una buena autodefensa del reino animal. Y ahora pondremos un tema de los Sucio 13, que titulado No caminarás solo. We'll be right back.
for better or worse. I love your nasty way you curse. When you sit down, it's wild how you sit. Grind your heel in the ground, the groovy way you spit. Like a bad girl should. When I need love, I love how you feel. When I need dough, I love how you steal. I love your sick way you think. The way your perfume makes you stink.
Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos estado en los subhumanos habituales soltando tonterías varias y nos despedimos aquí porque ya no damos más. Os dejamos con algún tema sorpresa. ¡Hasta la próxima!
Soy una estrella del rock, estoy con la CBS. Todo el día en la radio, los disjockeys son de casa. Cuando tenga 40 años me voy a hacer la cirugía y venderé muchos discos con esta carita mía. Si me marco una chapuza de la que ni Dios se aclara, es una genialidad, pues pa' qué compré los críticos. Y hasta si un día me asqueo y con todo me mosqueo, se me ocurre suicidarme, me convertiré en un héroe. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, soy una estrella del rock, soy una estrella del rock, soy una estrella del rock, soy una estrella del rock.
Galicia ha sido durante cientos de años el punto final de la tierra conocida, el Finisterre. Más allá de las rocas negras del Finisterre no había más que el océano tenebroso, con enormes abismos en el borde del cual navegaban extrañas bestias, jascones, leviatán, creados por Dios el quinto día de la creación, peces enormes. Jascones, desde que fue creado por Dios, está en el océano intentando con la boca morderse la cola como las pescadillas, y todavía no lo ha logrado tanto.